Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
Es tan intempestivo este programa. Qué lindo. Tan intempestivo este programa que empieza antes. Empieza antes de las 11. O sea, somos impuntuales para atrás. Se dan cuenta, está tan fuera de quicio el tiempo que entonces tenemos hasta la posibilidad de anticiparnos. Siempre empezamos después. La vida siempre nos llega tarde, ¿no? La relación con el tiempo se nos está de algún modo reestructurando, resignificando. Nos impacta fuerte. Nada mejor que este título, Lo Intempestivo, para también pensar lo que nos pasa. El tiempo está fuera de quicio, dice Hamlet en el famoso texto de Shakespeare, y Derrida. Se escribe un libro a partir de eso. Vieron que Derrida es eso, básicamente, es tomar una frase, un texto, un libro y nada, contestarle, abrirlo, ver lo que dice. Hay una escena de Hamlet donde, después de ver la sombra fantasmagórica de su padre muerto, trata de entender lo inentendible. Y habla de esta especie de desencaje del tiempo. Alguien ha traducido ese el tiempo está fuera de quicio o desquiciado como que el tiempo está desencajado. Palabra que me gusta mucho. Y de hecho hemos tenido un espectáculo de filosofía y música durante muchos años con ese nombre. El tiempo está desencajado. Se distendió. San Agustín hablaba de la distensión del tiempo, se distendió. Hay algo raro, ¿no? No son solo las 11 de la mañana de un día más. Algo pasó, algo se detuvo. Obvio que estamos hablando del coronavirus, pero de todo lo que ha impactado a todo nivel, no solo, digamos, a nivel económico, diría número uno, ¿no? Social, político, sino hasta les diría en términos existenciales o de una metafísica de lo propio que se ve absolutamente atravesado por un tiempo que nos explota. Cuando el tiempo está fuera de quicio podemos salirnos de los lugares comunes. Qué loco que haga falta este cimbronazo para eso, ¿no? Y sin quitar la importancia a lo que el cimbronazo implica de problema social, de problema médico incluso. Y sin embargo, bueno, acá estamos con el tiempo fuera de quicio que nos obliga a repensar qué hacer, con qué conectar, qué hacer incluso, digamos, de esta nueva temporalidad que se nos abre y con la que no estamos acostumbrados, ¿no? Nos sobra tiempo ahora. ¿Qué mierda hacemos con ese tiempo que nos sobra? ¿Qué mierda hacemos con ese tiempo que nos resta? ¿No? Hay un tiempo que resta. Famoso título de un libro de Agamben, seguramente hoy Emma Taub desde su casa, hablando de Dios y del cristianismo, retomará algo de esto. Porque hay una perspectiva mesiánica en la cual, con el fin de los tiempos, ya no tiene sentido la linealidad del tiempo. Hay una sensación apocalíptica. Controlable, ¿no? No un apocalipsis social, un apocalipsis existencial. Nos estamos preguntando, ¿qué hago? Estamos tan seteados en tener las respuestas justas, manuales de instrucciones para todo, recetas hasta para tirarse un pedo, que entonces este tiempo que sobra nos deja desquiciados, ¿no? Fuera de quicio. Aquí estamos. Esto es lo intempestivo. Lo intempestivo es básicamente esto: inoportunarnos. Y tratamos de acompañar lo que está pasando, obviamente, pero también de buscarle una vuelta más, ¿no? Yo creo que es un tiempo desquiciado donde, por un lado, hay que ser como muy, hay que estar muy atento y ser muy eficaz a la hora de pensar y de poner en práctica lo necesario para que la epidemia pare, para no cagar al prójimo, ¿no? Para detener la pandemia. Y al mismo tiempo aparece esa otra faceta, esa otra beta de lo que somos nosotros, pues, que tiene que ver con este mundo así que se nos abre en un abismo que siempre estuvo ahí presente y que, bueno, intempestivamente ahora nos toma en casa, nos toma con la familia y nos toma con nosotros mismos. Hoy hacemos lo intempestivo sin Luciana Péquer, que me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp y dice: te amo. Yo también, Lula. Te mandamos un beso enorme. Ayer tuvo Luciana a cargo del programa, hoy estoy yo. La radio tiene, digamos, nos propone reducir como se debe a la mínima expresión la cantidad de gente. Hoy nos acompaña Nazarena Talich en la operación técnica, Sofi Cornell y Lali Rombolá. Somos equipo reducido. Le agradecemos a Santi de Doc Café, que nos mandó unos flat white increíble. Gracias, Santi. Hoy pasé a la mañana por ahí, está todo desolado, o sea, el tiempo está desquiciado y el espacio desolado. Así que no nos queda más que nosotros mismos. El problema es que uno mismo no es más que un abismo eterno e infinito en el que uno se arroja en una caída eterna. Y bueno, hay que lidiar con eso, ¿no? Que está bueno. Acá me dice, me trae Sofi, Doc Café es café de especialidad al paso, ¿sí? ¿Saben qué rico el café? Los encontrás en Maipú 625, entre Tucumán y Viamonte, acá a una cuadra de la radio, de lunes a viernes de 7 y media a 18 horas. El Instagram, que está buenísimo, @doc.café, y Facebook, etc. Pica en Doc y llévate el café más rico del microcentro. Gracias, Santi, gracias a todos por estar ahí. Hacemos consultorio filosófico hoy, ya hay un montón de gente que nos está mandando audios. 11-39-39-88-88, programa raro, y bueno, está como para contestar audios. 11-39-39-88-88. ¿Hay muchos audios dando vuelta? Hay un montón. Bueno, arranquemos así de una con el primero, ¿te parece, Nasa?
Hola, gente de la radio, ¿cómo andan? Buenos días. Yo tengo el problema de que cuando estoy renegando mucho, me desmotiva mucho pensar para qué estoy haciendo todo esto, para qué, si en algún momento no va a tener sentido nada de lo que hice ahora, que voy a estar muerto o ese tipo de cosas, y me cuesta bastante controlarlo. ¿Algún tip, algo así? Darío, estoy leyendo tu libro de ¿Para qué sirve la filosofía? Lo arranqué hace unos días. Un saludo.
Mal lugar la filosofía para pedir un tip de certeza, de tranquilidad. O sea, es una tranquilidad distinta. Te diría, digamos, primero y principal, si uno se coloca en ese lugar que es como nacimos para morir, nada tiene sentido, no hay salida. O sea, ahora, lo otro no es negar eso, porque tampoco hay salida. Hacernos los omnipotentes y no asumir que somos finitos, no hay salida porque otros te empoman, ¿viste? Y se aprovechan de tu angustia o se aprovechan de tu negación. Y entonces uno se cree una especie como de maquinita o de divinidad caída que tiene tiempo y para todo y dispone de lo que quiere. Entonces, la filosofía lo que propone es más que nada un ejercicio de distensión de aquellos lugares fijos que generan en nosotros como grandes frustraciones. Entonces, es moverse, diría, es movimiento. Digo, si, Uno puede correrse, te contesto a vos, que mandaste el audio, le contesto al oyente, pero a todos, digo, uno puede moverse de esa idea que es nacimos para morir como una especie de sentencia letal y entender al revés que como nacimos para morir no hay un lugar fijo al que llegar y entonces lo que vale es el movimiento, diría, ir por distintos caminos, escaparle a los recorridos fijos. Escapar, ¿no? Digo, hay algo del escape que me parece interesante, pero no escapar en un sentido de cobardía. Escaparle, ¿viste? Cuando uno dice escaparle a lo que otros, digamos, exigen de uno o de esas coacciones normativas en las que uno no ve otro camino que verse forzado a permanecer ahí. Me parece que ahí hay un camino interesante de movimiento. Un movimiento que a la par, digamos, implique mucho cuidado también. Más en estos tiempos de coronavirus, me parece que esa tensión está buena. Como yo repito esto, me parece que está bueno como ingresar en este dispositivo nuevo, inédito, muy interesante también que se nos presenta a partir de una presencia fuerte del Estado que se pone, digamos, en la espalda, se sube a los hombros la necesidad de encontrar, digamos, el camino necesario para combatir esta situación que nos está llevando puestos, pero que eso no oprima ni obture la posibilidad o la oportunidad intempestiva de a partir de eso ver uno, digamos, cómo a uno le implota también, ¿no? Digamos, y qué le está pasando en esta cuarentena obligada que nos pasa con nosotros, con nuestros vínculos más cercanos, con nuestras prácticas cotidianas. No quiero caer en la pelotudez de aprovechar la oportunidad, pero más o menos, digamos, hay algo de eso que también es interesante, y en el aprovechamiento de la oportunidad tiene que ver, digamos, no con un aprovechamiento en términos económicos, sino en términos existenciales. A veces aprovechar una oportunidad en términos existenciales es perderse, es al revés, es poder empezar a distenderse o a distanciarse de esos lugares que uno creía que no podían ser de otro modo. Entonces, nada, esto como me parece una interesante forma por ahí de lidiar con estos tiempos. ¿Tenemos otro audio por ahí? Dale.
Hola, ¿qué tal, Radio? Esteban desde Barracas y tengo una pregunta para el consultorio filosófico de lo intempestivo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo soltar a una persona que ya no me ama? Es una pregunta que vi en un video de filosofía que le hacen énfasis al concepto de soltar, porque si vos decís soltar es porque cuando decís mi pareja te importa más la de decir mi antes que pareja. Quisiera escuchar un pequeño análisis de Darío sobre el tema. Gracias.
Qué dolor. Que, o sea, es un golpe al corazón. O sea, te diría lo que dice mi psicóloga: ningún lugar es peor que colocarse en el lugar de la melancolía. Porque de la melancolía no se vuelve, ¿no? Sobre todo porque es toda una construcción fantasmagórica. Y entonces los fantasmas no tienen bordes. Y entonces no hay manera de salirse ni de... No podés soltar a un fantasma porque nunca te agarró, en realidad. El fantasma es una construcción propia, ¿sí? Entonces, es correrse un poco de ese lugar. Pero a ver, primero, esto es un consultorio filosófico, no un consultorio amoroso. Yo qué sé. O sea, acá la pasamos como el orto todos en términos vinculares afectivos. Entonces puedo decirte desde la filosofía, pero preguntás dos cosas igual. ¿Cómo soltar a alguien que no te ama? No tengo la más pálida idea. Siempre me fue como el orto en situaciones así. Siempre me enamoré de la persona que no estaba enamorada de mí y siempre la pasé mal, la paso mal y la pasaré mal por el mundo, el tiempo de los tiempos. Amén. Ahora, la teoría dice que uno se suele enganchar justamente de aquel que no quiere estar con vos, como que tenemos una especie de práctica, ¿no?, como invertida en relación a la paz y a la armonía, ¿no? Digo, el verso de la felicidad que tiene que ver con estar con quien quiere estar con vos siempre queda en la teoría, digo, en los hechos, nada. Tenemos como esa propensión, diría, nuestra finitud, nuestra limitación también nos hace limitados en eso. Pero hay un esquema donde uno siempre va en busca de lo que le falta. Entonces, esa falta, cuanto más potente es, más te atrae. Nada, es una cagada, yo qué sé, no sé. Pero hay que soltar, ¿no? A veces el movimiento es como mucho más, tiene que ser como mucho más brusco y menos pensado. Como si vos te pones a pensar por qué no suelto, a quién no me desea y ver la vuelta, qué vuelta encontrarle, no soltás más. Ahora, por ahí tenés que tac, irte, y aunque te duela, y después ver qué pasa. Haremos y escucharemos, dice por ahí el Éxodo, ¿no? Emma Taub, que después va a hablar con nosotros. O sea, hace y después fíjate qué pasa. Porque si primero te fijas qué pasa para hacer, no das un paso, ¿no? Porque de eso se tratan los fantasmas, te asedian y te retienen. Y lo segundo, lo de mi pareja, todo eso sí, o sea, obviamente, digamos, pero ya es otro tema ese, que tiene que ver con cómo considera uno a una pareja, si es algo propio, si es algo que le excede, pero bueno, eso ya nos abre otra cosa. Bueno, empezamos con todo, empezamos con preguntas de todo, digamos, pero bien incisivas, bien al hueso, así que vamos a calmarnos un poco, NASA, y escuchamos un poco de música mientras nos llueven acá audios y preguntas que me encantan. Me había traído un poema de Pessoa para compartir con ustedes, pero ni en pedo lo leo, entre la necesidad de huir de la melancolía y en las preguntas que me hacen, mejor ir un poco más para arriba con mis amigos de Soda Stereo, ¿te parece, NASA? Y con un tema, no sé si da para emular un poco la pregunta del amigo, si se puede soltar o no a alguien que usa mi cabeza como un revólver.
Lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanreiber.
Luciana Pecker.
María Stanreiber.
Le mandamos un gran abrazo a María Stanreiber, que bueno, ya volverá, ¿sí? Acá la pide el pueblo, pide que vuelva María, y María se hace desear, muy bien, pero volveremos en algún momento todes. La situación obviamente es complicada, todos la sabemos, me parece que está buenísimo, e insisto en esta tensión que se produce entre estos dos aspectos, ¿no? Como por un lado, no hay otra forma que no sea la prevención. Está buenísimo cómo uno entiende y ve un Estado que se hace cargo de lo que, digo, si para algo sirve el Estado para esto. Y para estas situaciones, para estos momentos, siendo muy efectivo, sin sobrepasarse, que está buenísimo también, digo, como ciudadanos, tenemos las dos cosas, ¿no? Como que exigirle al Estado que se haga cargo, pero también exigirle al Estado que no se sobrepase, ¿no? Porque los estados de excepción tienen también como esa frontera extraña, ¿no? Mucho menos que eso es que el Estado, evidentemente, no se haga cargo. Interesante, en este momento está circulando mucho el debate entre Estado y mercado, como mostrando que en estas situaciones el mercado no puede dar ninguna respuesta. Es cierto, digo, no está hecho para esto, diríamos, entre comillas, el mercado. No le vas a pedir a las prepagas que salgan a perder plata y a habilitar, digamos, un servicio para toda la ciudadanía. Podrían, ¿no? Pero bueno, digo, ahí hay un tema con los límites que tiene el capitalismo. Creo que se ven en estos casos. Pero bueno, también uno podría decir desde esa perspectiva que para eso está el Estado. El tema es que, de algún modo, el mercado entienda a la hora de fustigar tanto el rol del Estado que como mínimo es necesaria su presencia y de un modo eficiente. Entonces, cuando se lo desfinancia y se lo tira abajo, después no puede dar esa respuesta. Quiero decir, aunque parezca raro, digo, para el mercado, para aquellos que están a favor de las políticas de mercado, esta también es una evidencia de que hace falta un Estado presente justamente para estos momentos así de emergencia tal que el mercado no tiene ningún tipo de respuesta posible porque no está de algún modo diseñado para eso. Así que celebramos la presencia de un Estado activo, tomando decisiones, buscando justamente compensar y tratar de contener sobre todo a no solo la situación social que vive toda la Argentina, sino también a los que menos tienen, ¿no? Que obviamente en toda esta situación hay un padecimiento en algún punto cada vez peor. Así que eso. Y después en relación obviamente a la cuarentena y a lo que genera en uno, es muy interesante esa sensación que se vive tan extraña, ¿no? De una ciudad, un país que se muestra desde otra perspectiva, ¿no? Y ver qué sucede con eso, para bien y para mal. Cuando digo para mal, también en el sentido de son situaciones límites que ponen en evidencia lo limitado de lo que somos. Entonces, está buenísimo como ver qué nos pasa y tomar decisiones en relación a eso. Yo creo que estas situaciones así de emergencia límite tienen como consecuencias que no se van a ver ahora a corto plazo, pero a mediano plazo yo creo que hay mucha cabeza que va a explotar también en relación a desde, no sé, la pareja con la que uno está, el trabajo que uno tiene, el tipo de valores con los que uno se maneja, todo me parece implosionando, ¿no? Es como hay una sensación así de un tiempo suspendido, ¿no? Por eso jodía con la frase del el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Está desquiciado y nos desquicia también, ¿no? Nos saca de nuestros lugares farmacológicamente seguros y tranquilos, que es el lugar que más le conviene a los dispositivos de poder. Hay algo de eso que se mueve. En ese sentido, bienvenido también que se mueva algo. Bueno, teníamos un programa armadísimo, pero nos llueven los mensajes, así que no puedo no leerlos y no contestar. Acá dice, hola Darío, bancando la cuarentena, con Rosendo, el chivo del refugio de alta montaña Mundo Perdido, Mendoza, Aconcagua. Increíble la foto que nos mandan desde lo alto de la Aconcagua. Un gran abrazo al chivo y a vos que nos mandás la foto, hermosa. Me estoy ahorrando la sesión con mi psicólogo, dice Juliana de San Martín. Darío, te amo. Bueno, qué bueno que sirve. Igual no le queremos sacar trabajo a los psicólogos, que tienen mucho igual, ¿no? Digo, es un país hiperanalizado. Hola Darío, una pregunta. ¿La frase de Nietzsche de que no hay hechos sino interpretaciones significa solo eso o tiene una vuelta filosófica como la de Foucault sobre el poder y la resistencia? Soy Benja y saludo desde Córdoba. ¿Qué haces, Benja? Mira, es cierto que son frases donde, digo, lo que dice Benja es que la vuelta que hay en la frase de Foucault, Foucault dice en un libro que se llama La voluntad de saber, dice, donde hay poder hay resistencia, y tiene una lectura dual, porque uno cree que el poder, una vez que se instala, parece que va por todo y lo logra todo, y sin embargo siempre se forjan resistencias que lo confrontan al poder político, al poder del padre de familia, al poder que sea. O sea, el poder siempre se la tiene que ver con un contrapoder. Entonces lo que dice Foucault es que, ojo, que ese contrapoder siempre surge como para frenar al poder, pero a veces uno lo puede pensar al revés, que es que el poder para expandirse necesita hacerlo contra una resistencia. Y que lo que parece ser una resistencia, no sé, genuina, que sale a lidiar contra el poder, a veces termina descubriéndose a sí misma funcional ese poder. Ojo con ser la resistencia que el poder necesita, porque entonces le haces el juego al poder. Y vos te quedás, digamos, contento con tu supuesta moralidad, pero no haces nada en concreto políticamente, digamos, jugado para que la cosa cambie, porque termina siendo toda una especie de circo del que uno ni es consciente. Pregunta Benja si pasa lo mismo con la frase de Nietzsche. Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. Esta es una frase póstuma, ¿sí? Es un texto que, digamos, Nietzsche no publica. Ustedes saben que cuando un autor decide no publicar un texto, hay que quitarle también un poco, porque por algo no lo publicó. No es que no lo publicó porque se olvidó, porque se murió antes. O sea, en Nietzsche aparte hay una decisión taxativa de no publicar ciertos textos. Este es el fragmento 760 de los fragmentos póstumos, lo pueden buscar, digamos, donde Nietzsche se pelea contra el positivismo, que afirma que hay hechos, digamos, y él dice, no hay hechos sino interpretaciones. Una frase que si uno la lee así linealmente, obviamente estamos hablando de que los hechos de la realidad suponen siempre versiones sobre los mismos. Nosotros, cualquier cosa que vemos desde, yo estoy viendo ahora una pared blanca, y entonces el modo en que yo hablo sobre la pared blanca que estoy viendo y se los transmito a ustedes ya supone una interpretación de mi parte. Porque seguramente Nazarena o Sophie Cornell o cualquiera que estuviese también viendo la pared, si la tuviese que describir, ya diría otra cosa. Probablemente coincidiríamos en que es una pared y que es blanca, pero probablemente después ya empezaríamos a decir otras cosas, ¿no? Yo diría que es una pared blanca triste. Y por ahí Sophie jamás usaría el adjetivo triste para hablar de una fucking pared blanca que está ahí al pedo parada enfrente nuestro. Entonces, estamos siempre añadiéndole subjetividad a cualquier poronga de la que hablemos. Porque cualquier cosa de la que hablamos, no es que somos sujetos transparentes que simplemente referenciamos lo que vemos y lo transmitimos con palabras, sino que las palabras ya suponen una decisión por parte del sujeto para hablar de ellas, ¿no? Entonces Nietzsche dice, ojo, o sea, no es que no exista la realidad, no caigamos en esa pelotudez de que cuando Nietzsche dice no hay hechos, solo interpretaciones, dice que la realidad no existe. Dice que todo abordaje sobre las cosas siempre supone un punto de vista, pero ni siquiera ideológico en el sentido de tomar partido, sino que ya en la estructuración de una frase hay una subjetividad puesta en juego que por algo lo asocia con algo y no con otra cosa, o arma la oración de un modo y no de otro, ¿no? Digo, esa transparencia de la realidad se nos escapa. Solo Dios, si existiese, puede hablar de las cosas tal como son. El resto estamos condenados a añadirle la subjetividad. Ahora, ¿qué vuelta le da Nietzsche? y tal vez a esto, de esto pregunta Benja, que ese sujeto, cuando le añade subjetividad, ese sujeto tampoco es libre y autónomo a la hora de añadir esa subjetividad. No es que elegimos lo que le añadimos, también estamos como condicionados en nuestra subjetividad. El sujeto está sujeto. Eso lo dice Nietzsche en el fragmento. Dice, incluso el que interpreta los hechos, esa, no solo la interpretación, sino que el intérprete también es un añadido. O sea, no nos creamos, además, que cuando interpretamos la realidad, en tanto seres interpretantes, somos libres de elegir la interpretación que queremos. Libre las pelotas. O sea, en tanto intérpretes, estamos condicionados por un lenguaje, por un inconsciente, por una época, por una cultura. Entonces, esa ilusión o mito de que tenemos un conocimiento libre y objetivo sobre la realidad se hace bosta por todos lados, no solo en relación a la interpretación, sino también al intérprete. Nada, Benja, eso, no sé si quedó claro. Tenemos audios, ¿no?, con preguntas.
Buen día, Darío, buen día a todo el equipo, ¿cómo están? Soy Lucía, de Berazategui. Te quiero preguntar, ¿cómo no ponerme nerviosa en la cuarentena con tanto tiempo para pensar? Fui a verte hace un tiempo al Conex y hablabas de las preguntas existenciales, esas que nos ponen nerviosos. ¿Dónde termina el universo? No hay límite. ¿Y el tiempo para atrás y para adelante? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Ay, no puedo más. Necesito ir a trabajar para dejar de pensar boludeces. Un beso grande.
Bueno, está condensado todo lo que venimos diciendo en el programa Lo Intempestivo, en este audio hermoso de la oyente de Berazategui. Creo que nos comparte. Me encanta que diga, necesito ir a trabajar y salir de la cuarentena para dejar de pensar estas boludeces como por qué el universo es infinito, dónde se termina el tiempo y cosas por el estilo. Bueno, esas boludeces son las originarias del ser humano. O sea, somos boludeces. Lo que pasa es que no admitimos que somos boludeces con patas, boludeces que se mueren aparte, finitas, que no duramos nada. Entonces nos creamos la ilusión de lo cotidiano y una ilusión que también supone que uno, digamos, ahí encuentra lo importante. Y lo importante es trabajar para otros, lo importante es entrar a estudiar carreras que ya están seteadas de antemano y que uno cree que se le juega ahí la vocación y sin embargo termina encajando en decisiones institucionales que nos trascienden. Nada. Digo, recuperemos la boludez en ese sentido, reconciliémonos con esas preguntas. Es un buen momento de nuevo para, en este tiempo desquiciado, es un buen momento para darle lugar a eso. Y si hay algo de angustia existencial, esa angustia existencial tiene que ser creativa, tiene que ser liberadora, tiene que posibilitarnos justamente mover de esos lugares en los que creíamos que era imposible, digamos, justamente salirse, ¿no? Digo, cómo replantear los vínculos, cómo replantear la relación con nuestra vocación, con nuestra identidad, con lo que queremos de nosotros, con un sistema que colapsa. Digo, que el sistema colapse es también una... Está bueno como repensar entonces por qué le damos al sistema tanta fuerza cuando un virus lo hace tambalear y de este modo. La relación con nuestro cuerpo. El cuerpo no es una máquina. El cuerpo no es algo que nos reviste como algo externo. O sea, somos cuerpo y es en el cuerpo donde se armó el quilombo. Digo, el gran tema de nuestra contemporaneidad, lo intempestivo de nuestro tiempo, es el lugar del cuerpo. Un cuerpo del que sabemos poco, ¿no? Y que no sabemos. Sí sabemos, digamos, que está puesto ahí nuestro deseo, pero al mismo tiempo sentimos que ese deseo no puede plasmarse. Nadie sabe lo que puede un cuerpo, dice Spinoza. Y tal vez esta situación nos está haciendo repensar ese lugar con un cuerpo de algún modo en peligro, repensar justamente, digamos, la potencialidad de nuestro cuerpo. ¿Tenemos más? Otra.
Hola, Darío y equipo. Te quería preguntar si, como siempre se dice, de que las guerras dejan una especie de enseñanza. Te quería preguntar si para vos las guerras dejan esa enseñanza por ver el mal de cerca o porque en alguna medida lo cotidiano está alterado. Porque lo cotidiano, digamos, no es que se detiene, sino que está en un estado alterado. Entonces la pregunta se relaciona con la actualidad en el sentido de si te parece que todo esto dejará nuevas nuevas marcas en la subjetividad, nuevos comportamientos, o te parece que todo pasará y no haya dejado quizás, tal vez, o sea, ninguna enseñanza? Bueno, saludos, te hablo de Rawson, saludos para vos y para el equipo.
Bueno, gracias, gracias por la pregunta, saludos a todo Rawson. Hace rato que no vamos por ahí, así que cuando pase el temblor volveremos por la Patagonia. Fuerte, ¿no? Voy a contestar rápido porque hay un montón de preguntas, así podemos escuchar la mayoría. Soy tan pesimista yo, pero no sé si es momento para manifestar mi escepticismo. Yo creo que el ser humano no aprende, ¿viste? Ojalá que sí, yo qué sé. Ojalá que esta sea un punto así de inflexión. Pero cuando hablamos de guerras, de genocidios, se viene un 24 de marzo, ¿no? Se viene un 24 de marzo y Latinoamérica está que también que explota por un montón de cuestiones políticas, digamos, económicas, sociales, digo, antes de la llegada del coronavirus. O sea, venimos de toda una situación política fuerte en Chile, en Bolivia, soy como muy escéptico en ese sentido, pero bueno, esto es como tiene algo como de una pandemia, de una cosa apocalíptica que por ahí realmente nos puede mover un poco. Igual yo creo, te digo, que como que esto saca como lo transparenta lo que es cada uno, como que el choto se vuelve más choto y el copado se vuelve más copado, ¿entendés? Entonces no creo que haya como un movimiento así que el choto se cope, o sea, y lo vemos a religiosos vendiendo el gel, digo, para aprovecharse de eso, vemos cómo sale toda la cosa clasista en el medio también, o sea, como que se exasperan los modos que ya están. Entonces, uno quiere creer en el aprendizaje. En definitiva, los que estamos a favor, y vuelvo a hablar del 24, de una política de la memoria despierta, activa y presente, tiene que ver con eso. O sea, se recuerda para que no se repita, es eso. Pero bueno, la memoria es frágil, ¿viste? Y bueno, uno tiene la sensación de que va a pasar esto y al principio todos vamos a estar un poco más hermanados y divinos, y a los meses nos vamos a olvidar de todo y el coronavirus va a ser más fruto de un recuerdo de chistes que de otra cosa.
Hola, buenos días. Soy Caro, tenía una pregunta para el consultorio filosófico y era saber para qué pensaba el análisis filosófico en líneas generales sobre tipo los descubrimientos humanos en líneas tipo científicas y etcétera, tipo si se toman más como en un punto de se descubre para alimentar ese ego de la omnipotencia humana o se descubre para encontrarle un sentido a la vida o un poco de ambas. Bueno, gracias.
Me encantó la pregunta. Yo creo que hay un propósito que es buscarle un sentido a las cosas, obvio. Pero también es cierto lo que vos decís, que el ser humano a veces peca como de regodearse en su búsqueda de sentido, ¿no? Y demostrar qué capo que es, lo que va descubriendo. Pero creo que en definitiva, digamos, lo que buscamos es un sentido al sinsentido, y el sinsentido es la finitud. O sea, no es que le buscas un sentido porque sí, le buscas un sentido a un hecho concreto que es la finitud. O sea, que nacemos para morir, eso es insoportable. Entonces, digamos, lo humano trata de resolver eso. Y la ciencia es un mecanismo que va en busca de esa respuesta. Y bueno, por suerte no la encuentra, porque al no encontrarla nos motiva a seguir preguntándonos más. Así que, nada, eso. Le agradezco a todas las preguntas. Agradezco a Gase Chen, que nos dice, qué buena tu remera, Darío. Estoy con una remera de almendra, ¿no? De la tapa del disco de Almendra, qué forma de plasmar la filosofía en esa imagen infinita, como Luis, te agradezco mucho, tenemos más audios.
Esta pregunta es para lo intempestivo, la pregunta filosófica. Vimos un capítulo del programa de Un Encuentro, de Mentira a la Verdad, y acá mi pequeño me tiró una pregunta interesante. ¿Por qué no existe la amistad?
Bueno, vamos a contestarla en 30 segundos. Decir que la amistad es imposible no significa que no exista, sino que la idealización de la amistad como entrega hacia el otro, como una relación desinteresada e incondicional, empieza a mostrar sus problemas cuando te das cuenta qué difícil es que algo no esté condicionado y qué difícil que no esté atravesado por el interés. Entonces, es más como un intento de deconstruir una falsa imagen de la amistad con la cual en realidad después se aprovechan de uno. Digo, es mucho más por ahí humano aceptarnos en nuestras contradicciones y miserias que postular vos sos mi mejor amigo y doy todo por vos y después no, ¿viste? Porque porque incluso ni siquiera podés dar todo porque estás atravesado por toda una serie de factores que a veces te exceden. Entonces, como que esas idealizaciones nos colocan en una especie de mundo así como en un limbo donde creemos alcanzar estados así como súper copados y después uno lo que vive son más bien frustraciones. Entonces es como que, o sea, obvio que existe la amistad, pero la amistad siempre es imperfecta. Y un amigo tuyo un día no te quiere escuchar y no te va a escuchar, y un día no está esa idea de que el amigo está siempre. O sea, nada existe para siempre. Entonces es como la idolatrizás de tal modo, le pones una cosa hasta religiosa que termina siendo después absolutamente frustrante cuando no se cumple. ¿Tenemos una más?
Te dejo una consulta que me viene sonando fuerte. Si como decía Marx, el capitalismo lleva implícito en sí misma la semilla de su propia destrucción, todo este quilombito que estamos viviendo, ¿no tendrá que ver con que se acerca en cierta forma el colapso de un sistema, como pasó en su momento con el feudalismo, que dio lugar al capitalismo, y así sucesivamente? ¿Qué opinas al respecto?
Me encanta. La opinión, primero más que una opinión, la sensación. Hay una sensación apocalíptica, no me cabe duda. También es cierto, digamos, como decía antes, que digamos, la presencia del Estado muestra las limitaciones del capitalismo. Eso no significa que lo reemplace, ¿no? Y también a mí me da mucho miedo un Estado, digamos, que después termina como totalizándolo todo, ¿no? Digamos. Ahí es interesante ver en qué lugar pararse. Bueno, Jameson es famosa, ¿no? La idea de Jameson, que dice que es más fácil representarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y hay algo de eso también acá, pero vemos cómo colapsa la economía también y uno está esperando que el Estado también salga, está faltando eso, ¿no? ¿Qué va a decir o qué decisiones va a tomar el Estado en relación a la economía social, que es la que hoy está de algún modo también parada y afecta a los que menos tienen? Pero la pregunta por ahí más metafísica es si estos colapsos socioinstitucionales se dan por situaciones como estas, que hay que ver que son situaciones que tienen más que ver con el mundo de la salud, ¿no? Salvo que vos creas en tu pregunta que hay algo de la enfermedad o de la pandemia que tiene su origen en un hecho productivo social. Me cuesta entender eso. No veo la relación directa entre el coronavirus y el capitalismo. No la veo, ¿eh? No digo que alguien no tenga otra lectura. Un último audio tenemos, ¿no? A ver.
Hola, Darío. Decime cómo se interpreta en este contexto de la pandemia del coronavirus la gente que vive en la calle. Porque a mí me da que pensar mucho.
Y sí, ¿no? Me parece que son situaciones, estas situaciones nos hacen ver. O sea, te agradezco el audio, me parece que, digamos, uno convive permanentemente con una cantidad de gente viviendo en la calle a la que no le da bola o como que lo incorpora al cotidiano, ¿no? Y las invisibilizás. Ahora, estas situaciones límites lo que hacen es visualizar justamente los lugares de frontera, como estos, de las fronteras interiores, de cómo puede ser que durante el año, cuando no hay pandemia, no vemos que hay gente viviendo en la calle, y ahora gracias a la pandemia, increíblemente, los empezás a visualizar y le exigís al Estado que se haga cargo, ¿no? Ese es como el otro costado, cómo estas situaciones límites evidencian realmente situaciones que si no, no veríamos. Che, siguen cayendo muchísimos audios, les agradecemos mucho el contacto y la posibilidad de dialogar. Nos vamos a escuchar una segunda canción, se viene Emma Taub para hablarnos de Dios y bueno, eso, escaparnos un poco en el debate acerca de quién es Dios, también nos va a hacer bien. Vamos a escuchar a Spinetta, ¿te parece, NASA? Un temazo, cheques.
Nacional Rock. Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo. Flor Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7. Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Spotify. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Loli Molina nos acompaña todos los días con la apertura que hizo para Lo Intempestivo y hoy nos acompaña nuestro columnista de lujo, Emanuel Taú. Hola, Emma.
Buen día, Darí, ¿cómo están por allá?
Bien, ¿cómo estás? ¿Estás con Dios ahí?
Estoy con Dios y nada, con comida, armando el búnker, acá, guardándonos, estamos.
Total, escúchame, pero no dejas de pensar, o sea, toda esta situación no te hace dejar de pensar en lo tuyo, ¿no? Que es, no sé, la naturaleza de Dios. Me imagino que también te preguntás, vos que estás en una relación así como medio conflictiva con Dios, como muchos de los que de algún modo se acompañan de Dios, de sus de Dios como metáfora, de Dios como realidad, o como dijiste hace 15 días, como in-existente, ¿qué tendrá que ver Dios con todo esto, no?
Si es que tiene que ver, medio de este apocalipsis virus, como lo estoy llamando, se viene con todo y además nos hace recordar un poco a toda la narrativa antidiluviana, ¿no?
Dios es genial, creó, sí.
Vio que todo era una mierda y que se había equivocado, que todavía no había reglas claras, que los ángeles violaban mujeres, que nacían los gigantes, que la gente hacía cualquiera y bueno, listo, diluvio y vamos a barajar y empezar de nuevo.
Tenés como, o sea, obviamente aquel que está como muy munido del texto bíblico, la reminiscencia con el diluvio es contundente, ¿no?
Totalmente.
Y con las plagas también, ¿no?
Sobre todo, pero las plagas ya son como más particularistas porque tienen que ver con la relación entre Dios y los hijos de Israel. Acá lo que es maravilloso del texto de Génesis, ese gran texto de metafísica universal, es que Dios se cansa de todos.
Claro.
Todavía cuando se podía cansar, ¿no? Antes de hacer silencio.
Dios se cansa de todo porque el hombre la caga, digamos, básicamente.
Pero la caga el hombre, la caga, o sea, las criaturas celestiales. Es un periodo en que la cagan todos. O sea, Dios dice, bueno, me contraigo, a esta palabra que en la mística se llama tzimtzum, que es contraerse, porque si Dios es una totalidad, ¿cómo crea? Bueno, crea sacrificando una parte de sí mismo para que aparezca lo otro, ¿no?
Uh-huh.
Eso es maravilloso, esa imagen es maravillosa. Pero crea, empieza a emanar sus características, a crear lo celestial, lo divino, lo mundano, y se da cuenta que todo es un bardo y dice, ¿para qué? Si yo estaba tranquilo en casa, ¿para qué liberé la cocina si cuando van a cocinar hacen mierda? Hacen tipo comida de caca.
Me encanta el verbo emanar.
Sí.
Aparte, viste que como te llamás Emanuel y usás, uno suele, yo uso mucho el verbo dar, por ejemplo, porque soy Darío. Somos medio bichos pelotudos así, munidos y atravesados por significantes chotos, ¿no?
Sí, con nosotros, ¿viste? Yo siempre digo lo mismo, Emanuel quiere decir en hebreo Dios está con nosotros, Emanuel,
sí.
Mi apellido que es Saúl. En alemán viene de sordo y en polaco viene de paloma. De sordo y de paloma. Y a mí me gusta decir, bueno, Dios está con nosotros sordo.
Claro. Y la paloma te la morfás.
Y la paloma te la guardás. La paloma es para los cristianos.
Bueno, nos ibas a contar algo sobre, o sea, habíamos empezado a hablar de Dios, pero nos quedó como la parte cristiana, digamos, ¿cómo podemos de algún modo completar aquello que ya quedó tan lejos en tiempos pre-coronavirus? Pero empezamos y da para todo el año, tratar de entender algo, de aproximarnos a qué es Dios, o sea, por qué se creó ese tipo de metáfora para hablar de lo que se nos escapa, ¿no? Digamos, coincidimos vos y yo, que más
sí,
que Dios de
lo... en los que no podíamos abrazar todavía hace 2 semanas.
Además,
semanas,
tal
más.
Cual. Pero ¿qué incorpora, digamos, el cristianismo a la idea de Dios?
El cristianismo, por lo menos en la lógica de las religiones monoteístas y la historia universal, cambia la historia. O sea, nosotros veníamos hablando en nuestro primer encuentro, en la primera columna, de este Dios incognoscible, innombrable, inexistente, que además al mismo tiempo gobierna todo, legisla, y de repente, pero que no se puede materializar. Y de repente algo cambia, y de este cambio surge la historia universal. O sea, ¿qué es la historia universal? Es la humanización del universo, porque es mentira claro. Que es la historia del universo, porque en realidad es universalidad, universalizar lo humano. Ahora, esta universalización de lo humano está dada por la presencia de un personaje particular que es Jesús Mesías.
Claro.
Cuando aparece Jesús Mesías como el Hijo de Dios, en donde declara y legitima en esa situación en que es el Hijo, el Dios Padre que está en los cielos, cambia todo.
Cambia. Ahora, perdóname, Emma, la metáfora de el Hijo de Dios, qué quilombo que armó, ¿no? Esta idea de ser hijo,
tremendo.
Porque en medio no se entiende, o se entiende lo que uno se le canta al orto, me parece.
Además, si es hijo, hubo concepción, entonces, ¿cómo se concibe? O sea, ¿cómo, con quién concibe Dios? O sea, ¿es como las amebas o como los virus, o sea, que se automultiplica de sí mismo? Mm. ¿O hay una otra, un otre de cuál concebir? Es todo un problema.
Me encanta que haya como...
afiliación.
Claro, me encanta que haya como un personaje ausente que no por casualidad puede ser femenino, digo, yendo a la historia también patriarcal que nos atraviesa, donde, digamos, el Hijo de Dios está faltando claramente la madre más allá de la figura de María, ¿no?
Totalmente. Y además, no solo que Dios tiene un hijo, sino que además ese hijo está encarnado en el mundo real.
Claro.
En el mundo material, o sea, mirá el quilombo, Dios no puede presentarse, ¿se acuerdan de que dijimos que, según el texto bíblico, Dios no puede presentarse en la misma dimensión que las criaturas creadas, valga la redundancia, porque es la negación, porque ningún ser humano puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, tiene un hijo, y ese hijo sí es el que traspasa esa dimensión y se encarna en el mundo. Ahora, sí. Esa encarnación es un bardo, ¿sí? Porque constituye la materialidad de lo divino en una persona y en una persona que en sí mismo legitima tanto el reino de los cielos como el reino de la tierra. Y además te dice una cosa es de uno y una cosa es de otro, pero yo soy todo.
Que es tremendo, es como una bisagra,
totalmente.
Como un puente, ¿no?
Ahí la historia se divide a tal punto que hoy somos partícipes, primero, a veces lo olvidamos, ¿no? Pero nosotros estamos, por lo menos en el mundo cristiano, en tiempo mesiánico.
Claro.
O sea, el Mesías apareció, murió por todos nosotros y falta la segunda parucía, la segunda venida. Pero
claro.
El tiempo mesiánico se inauguró, a diferencia, por ejemplo, del judaísmo o de otros creos en donde todavía no vino ningún Mesías, por lo cual no hay tiempo mesiánico, estamos a la espera. Ahora, decir 2020 es decir tiempo mesiánico.
Ahora, ¿qué tipo para vos como de comportamiento, está mal la palabra, pero digo de existencia, potencialidad genera esa diferencia? O sea, ¿en qué se diferencia, por ejemplo? No importa acá los nombres, pero para que se entienda, ¿en qué se diferencia una actitud más propia de, ponele, del judaísmo, que todavía está esperando al Mesías, de un cristianismo donde el Mesías ya llegó y entonces uno tiene como que hacer un montón de acciones en virtud de lo que el Mesías hizo por nosotros, ¿no? Digo, ¿en qué te cambia a la hora, no sé, de garchar, a la hora de elegir un trabajo, a la hora de ser feliz?
Un montón, pero en primer lugar porque cambia la noción de libre albedrío e interpretación. Si el Mesías no llegó y Dios es inexistente, hay una libertad todavía para interpretar esa revelación que en algún momento estuvo, esa huella que hablábamos inexistente,
claro.
¿No? Eso que se reveló y está. Y una libertad de interpretar y de seguir. A ver, en el momento que reconozcamos la llegada de un Mesías, se acaba la libertad, por lo menos en el sentido que la teníamos hasta ahora.
Mm.
Ahora, por otro lado, el nuevo mundo, ¿sí? Ya no depende de Dios. Dios pasa a ser un padre ausente.
Claro.
El nuevo mundo está regido por este hijo que representa a ese Dios en la tierra. Yo te traje un par de citas de estas hermosas
para que veamos este
quilombillo. Nos metemos, ¿no?, en esta nueva era, el comienzo de la historia del ser humano, por lo menos. Y otra cosa más que es interesante, cambia la noción de soberanía también.
A ver, ¿qué significa eso?
¿Qué significa? Si antes Dios será el soberano, que es un soberano en el cielo o en una dimensión celestial.
Soberano ahora, en el sentido de que el que tenía todo el poder, digamos.
El que tiene todo el poder.
Exacto.
Ahora hay un representante que es su hijo, por lo cual es transitivo, que está en la tierra. Y además este hijo constituye una nueva práctica de vida, una nueva forma de vida, que es adaptado rápidamente, aunque cuando digo rápidamente son un par de siglos, por la institución política más importante del mundo, que era el Imperio Romano.
Claro.
Y ahí cagamos. O sea, no solo tenemos al Hijo de Dios que vino y dijo el mundo celestial está en la tierra, puede estarlo, y dice algunas cosas que también son más interesantes que ahora vamos a ver, sino que dice, y aquel que cree en mí, sí. O sea, que lleva adelante mi fe, legitima también la tierra. Y quien ni tontos ni perezosos, el Imperio Romano adoptó el cristianismo. Entonces dijo, bueno, ahora legitimo tanto el cielo como la tierra. Claro. Yo soy el poder.
Es tremendo lo que decís porque, digamos, si no hubiese intermediarios, que sería como lo más lógico, todos somos hijes de Dios. Entonces frente a Dios somos todos iguales. Ahora, la representación de Dios lo que genera es justamente una estructura vertical y una desigualdad innata, ¿no?
Totalmente verticalista. O sea, si antes había una horizontalidad porque este Dios no quería presentarse, no podía, nos había dejado algo, ¿sí? Uh-huh. A través de los hombres tallados por la mano del hombre para interpretar, ¿sí? Que por otro lado no sabemos a dónde iba eso, ¿no?
Claro.
Tal vez a un anarquismo bíblico.
Amo el anarquismo bíblico posmesiánico.
Totalmente, o sea, donde también pero, algún tipo de regla se hubiese construido, pero acá, con la llegada de este Dios encarnado, o la encarnadura de Dios,
claro.
La realidad es institucional. Y uh-huh. Hay una cita clara que muestra eso en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Uh-huh. Yo sé que le gusta decir San Mateo, pero a mí no lo reconozco como un santo.
Bien.
Y en el Evangelio de Mateo dice así, Jesús le pregunta a sus discípulos, Jesús le están llegando a Cesarea de Filipo, una zona, y le pregunta, y varios de los que estaban ahí hablan de otro hijo de Dios. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, que todavía no es Pedro hasta ahora, uh-huh. Le responde, además otro judío, ¿viste? Simón Pedro, Moisés, claro. El otro, responde, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. O sea, claro. Este Dios muerto que pertenecía a lo inexistente, ahora está vivo, y está vivo en su Hijo, que está acá al lado mío, estamos tomando un mate. ¿Sí?
Tremendo.
Pre-coronavirus también, ¿no?
Claro.
Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre. O sea, ¿qué es la revelación de la carne y la sangre? El judaísmo.
Claro.
¿Sí? O sea, esto que vos decís, que yo soy el hijo de Dios, el Dios vivo, no te lo dio el judaísmo, sino directamente mi Padre que está en los cielos.
Claro.
Y ahora viene toda la consagración de Pedro y el cambio de la historia. Y dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, ya no es más Simón, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Sí. ¿Sí?
O sea, sobre Pedro aparece la institución, la iglesia. Que la iglesia va a representar a este nuevo poder en la tierra. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ¿qué es el Hades?
El donde van mundo los de los muertos.
O sea, las puertas de la muerte no pueden entrar. O sea, tengo poder sobre la vida y sobre la muerte.
Ahora escúchame, o sea, es increíble, ¿no? Porque cuando uno... Obviamente a nosotros nos encanta como... Nosotros analizamos esto dando por supuesta la metáfora, pero si nos pusiésemos desde un pensamiento crítico del que también somos parte, digamos, es tan maravillosa la historia que se escribió simplemente para justificar el poder soberano de una institución que crea una narrativa que te cierra por todos lados y que fundamenta entonces quién tiene ahora el bastón del poder, ¿no? Es increíble. Si el ser humano hiciese tanto para vivir mejor, digamos, porque es tan creativo para joderse a sí mismo, digo, ¿por qué no pone tanta creatividad en poder vivir emancipada y libremente, ¿no?
Totalmente, y además es maravilloso el texto porque estamos hablando de que el mundo se recrea a través de una narrativa. Nada más humano, porque sí. La escritura es humana, y nada... digamos, hegemónico de cuánto detentar el poder.
Total.
O sea, vino alguien, encarnó, dijo yo soy el hijo de Dios, en vos está la iglesia media entre los dos mundos.
Claro.
¿Por qué? Porque termina diciendo Jesús a Pedro, a vos te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, y si Pedro es la iglesia tiene la llave de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Punto final. Maravilloso, cerramos todo y nos vamos carajo.
Oh, Emma, se nos terminó el tiempo que resta.
Ok, quedaba algunas cosas que seguiremos dentro de una semana.
Dentro de una semana, a ver en qué estado estaremos. Pero bueno, hermoso el diálogo y hermoso.
Solo una cosa más para entender lo problemático y así todos nos putean durante una semana.
Dale.
En esta idea de que hay una universalidad cristiana, sí, pero el problema de fondo, que esto lo dice Bruno Bauer, un pensador anárquico genial del siglo XIX, es que esta fe cristiana universal es para el cristiano.
Claro.
Y la idea de humanidad se crea desde ahí. Por eso Bauer dice, para el judío el no judío es un gentil, ahora para el cristiano un no cristiano pierde su humanidad.
Claro, queda fuera ontológicamente de la especie directamente.
Totalmente, por eso cuando llegan a América, ¿sí? los colonos, América es un terreno baldío, es una tierra arrasada, hay que pensar desde cero, porque esta gente no tiene cristianismo, no tiene alma, no
lo
tiene
que
vida,
pasa
no tiene valores.
Es que Emma, o sea, llamarte a vos mismo la propuesta universal, ¿no? La palabra católicos significa justamente universal. O sea, hace del otro justamente alguien que queda absolutamente afuera. Es muy fuerte, ¿no? Hay un universalismo copado, si querés, que tiene que ver con la integración, pero que al mismo tiempo lo que integra excluye. Entonces el que quedó afuera cagó.
Y si te querés ir, cagaste más.
Además,
perdiste toda noción de humanidad.
Bueno, buenísimo. ¿Seguimos el jueves que viene?
Por supuesto.
Te mando un gran abrazo, saludos a la familia y...
Otro, acá te mandan también besos.
Ay, bueno, ya nos cruzaremos cuando terminen estos tiempos de aislamiento.
Que la pasen lindo el resto de la semana y nos vemos el jueves que viene.
Dale, y compartimos la música contigo. ¿Te parece Catupecu Machu, Emma? ¿Te copás? Sí que sí, ¿eh? ¡No, se nos fue! Bueno, hechizo para Emma y para todos los oyentes. Catupecu Machu, esto es lo intempestivo.
Ni siquiera el pasado que sientes que está. embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué.
De la vuelta a casa, tenemos una vuelta a ningún lugar. Lunes a viernes, de 17 a 20.
En 93.7.
Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Twitter.
@ Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Lo intempestivo.
Lo intempestivo.
Hasta las 13.
Estoy muy feliz en el medio de esta pandemia de poder dialogar con mi amigo Diego Golombek. ¿Qué haces, Diego?
Hola, Dari. ¿Cómo va? ¿Todo bien por aquí?
Bueno, gracias por atendernos. Sé que estás hasta las pelotas, para decirlo académicamente, pero quería un poco tu perspectiva y por ahí una pregunta con la que empezar, digamos, cómo de repente se empezó a revalorizar a la ciencia, ¿no? Que la veníamos teniendo como entre las decisiones políticas públicas de dejarla medio de lado y toda la pelotudez del terraplanismo, ¿no? También, y de la discusión acerca del valor de la ciencia, de repente, digamos, hoy más que nunca, la necesidad de aferrarse al conocimiento científico para salir de este quilombo.
totalmente. La verdad que en esta tragedia, porque es una tragedia, está en todo el mundo, hay algunas cositas que te devuelven la confianza en que los humanos servimos para algo, ¿no? Esto de cierta solidaridad que se está dando, el trabajo en equipo, y esto sí que empezar a no decir lanzadas, sino basarnos más en evidencia. Y ¿sabes lo loco? Vos vas por redes sociales, está bien, la gente puede mandar cualquier verdura, pero cada tanto dicen, no, paren un cachito, ¿sí? Escuchemos a Pedro Kahn, escuchemos a Carla Bisotti, escuchemos a la gente que sabe. Y está funcionando, y es algo que agradecerle al maldito virus en algún aspecto, que realmente escuchemos la palabra de quienes saben y vienen investigando en el tema. Así que esa parte, bienvenida.
¿Te llaman mucho en estos días con todo esto?
Por suerte me llaman poco para opinar sobre la parte de epidemia y esto, pues les tengo que decir no, yo no soy experto en esas cosas. Pero por suerte también tengo algunas cosas que aportar desde lo que hacemos nosotros, cosas que tienen que ver con el sueño, con la exposición a la luz, con hoy por ejemplo hicimos un videíto de qué pasa con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si tenés que estar en tu casa guardado durante 2 semanas?
Ah, sí, lo vi. Sí, buenísimo.
Está bueno pensar de esa manera porque...
Contanos, por favor.
A ver, ¿qué es el tiempo para el cerebro, sí? El tiempo para el cerebro es una sucesión de eventos que seguramente se relacione con cosas que vos veas desde la filosofía, que también es un gran problemote para los filósofos. Entonces, para el cerebro diga pasó tiempo, tienen que pasar cosas. Con lo cual, si vos te quedás en tu casa al pedo, ¿sí? Te quedás con las pantuflas, tardás un montón en levantarte y pones el noticiero y qué sé yo, y dejás que las cosas discurran, te va a parecer muchísimo más largo. Claro. Una posibilidad es tener una agendita, ¿sí? Aunque sean cosas nimias, ¿sí? Uh-huh. Ahora voy a limpiar el cuarto, ¿sí? A tal hora, bueno, voy a poner un poco la radio. A tal hora, si puedo, salgo a hacer compras o lo pido por delivery o lo que fuera. A tal hora, chequeo redes sociales. Leo un cacho de un libro. Y eso te ordena el día y hace que al cerebro el tiempo le corra más rápido en términos subjetivos. Que me parece que todavía no, pero con el correr de los días va a ser un problema. La gente que por ahí está sola o que dice qué cuerno voy a hacer durante todo el día, ordenate un poco, hacete una agenda, creo que va a funcionar.
Te hago una pregunta, gracias por ese consejo, que es cierto, ¿no? Que a todos nos agarra como en estados distintos. Uno supone, bueno, llega la cuarentena y uno supone un ser humano homogéneo, y en realidad la heterogeneidad de cómo nos agarra a gente muy distinta, ¿no? Me imagino en ese sentido que a no todos nos pega del mismo modo. Obviamente una posible cuarentena como la que ya empezó y la que parece que se va a radicalizar. Pero te quiero hacer una pregunta a vos más como, bueno, hoy estás ocupando un cargo en la función pública, ¿no? En el marco del Ministerio de Educación. ¿Sentís que el Estado respondió rápido, que digamos que hay una presencia del Estado eficiente, o que de alguna manera, y no lo digo como una crítica, lo digo como para repensar, digo, el Estado en el que se encontró hoy el Estado, después de 4 años de tanto abandono, hizo también que no se tuvieran, estoy pensando así, como las herramientas a la mano como para salir de manera directa a trabajar hoy frente a este quilombo?
Muchas herramientas no estaban, eso está clarísimo, pero yo estoy admirado en este caso de la respuesta del Estado y hasta orgulloso, te diría. En muy poco tiempo se tomaron decisiones posta, se esperó hasta el momento que hubiera de tomar la decisión, no creo que haya habido errores importantes en cuanto a los tiempos, y en lo educativo, que es donde yo estoy metido ahora, y la verdad es que se pusieron todos a laburar, ¿sí? Fin de semana, de día, de noche, necesitamos salir con contenidos porque está bien, las escuelas cierran, la educación no. Y se hizo en tiempo récord y con mucha calidad, así que yo estoy muy copado con eso, y algunas decisiones, la verdad, es bastante valientes, ¿no? Esto de que no hay vuelos de cabotaje, no hay micro, no hay trenes de larga distancia, para que la gente no se tome esto como vacaciones. Es una decisión valiente y la verdad que me admira. Me causa un cierto orgullo que en todo este quilombo tengamos algunas cosas que poder seguir y poder decir, sí, está bien, vamos por ahí.
Te hago una última pregunta, si no te jodo más. Como divulgador científico, que también lo sos, además de un gran investigador y hombre de la academia, ¿vos pensás que estas situaciones ponen en evidencia que si hubiese habido una formación en ciencia como más trabajada, por ahí la cosa hubiese sido distinta o no pasa por ahí? O sea, la educación previa y el haber apostado, y en este caso concreto, a lo que es la enseñanza de la ciencia ya como objeto de estudio, ¿hubiese ayudado a que la cosa hubiese sido distinta, o esto es algo que, digamos, nos explota más allá de cómo lleguemos preparados?
No, en lo previo no creo que pueda haber muchas diferencias. Es una epidemia, una pandemia, de pronto se viene un virus con el cual no tenemos defensas y mucho que hacer no hay. En lo posterior sí. Cuando vos ves que mucha gente se caga en las recomendaciones y dice yo voy a salir igual, claro, sí, no, esto es un invento de Estados Unidos o lo que fuera, ahí es donde necesitamos educación científica, ¿sí? Porque si viene gente que sabe del tema y te lo cuenta, te lo vuelve a contar, no, mira, realmente si ves menos a la gente, si estás separado, si te lavas las manos, no vamos a evitarlo, pero vamos a poder solucionarlo con el tiempo adecuado. Para eso necesitas una base científica, para entender lo que te están diciendo. Uh-huh. Y en eso tenemos que laburar. Tenemos que laburar en que la educación científica en todo nivel, del jardín en adelante, sea esto, ver el mundo con un poquito de ojo de científico, y cuando te vienen con un argumento basado en evidencia, decís, ah, mira, puede ser, sí, vamos por ese lado. Y te vienen, por otro lado, con los globulitos homeopáticos anticoronavirus y saber decir, no, eso es una gansada, ni en pedo voy por ese lado. Y entonces, para reaccionar frente a esto que se nos presentó de una manera inesperada, ahí sí necesitamos ciencia. Antes, yo creo que no había mucho que hacer. Se vino y se vino.
Qué fuerte lo de los globulitos. Mirá que me tomé los de la mañana yo.
Por eso estás bien. Ojo, pero, no tomes una ilusión demasiado grande porque te da pasmo.
No, yo no creo que con los globulitos me pueda sanar de la infección del coronavirus, pero no hay intermedios. Digo, del otro lado está Amalia Granata diciendo que esto nos pasó porque Dios nos castigó por estar a favor del aborto. Digo, la homeopatía no está ahí. Me parece que hay matices, ¿no? Pero y también entender que dentro de esos matices, digamos, entender el lugar de cada uno. Digo, yo hago homeopatía, y no creo que la homeopatía sea, pueda resolver de manera directa y frontal un problema como este. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero por otro lado, no es todo lo mismo, ¿viste?
A ver, hay grises, más.
Gracias.
Hay cosas que son inocuas. Si vos querés leer el horóscopo para ver si hoy tenés que ir a dar un examen o declarar, claro, tu amor a un ser querido, y léelo, no pasa nada. Si vos no tenés nada y un señor te da globulitos porque decís que te va a hacer bien, y hacelo, no pasa nada. Si vos tenés una enfermedad, ¿sí?
Como el coronavirus.
¿Querés protegerte de una infección? No, ahí no hay grises, ahí hay blancos y negros.
Claro.
Si querés, otro día hablamos largo de la homeopatía, pero en este caso en particular hay que ser súper firme. No, los tipos que están dando globulitos antivirus o antidengue son medio criminales.
Perfecto. ¿Fue una metáfora?
No.
Bueno, gracias, Diego.
Abrazo grande.
Te volvemos a llamar para hablar de la homeopatía cuando pase el temblor. Dale.
Cuando quieran.
Bueno, gracias. Un gran abrazo. Gracias a Diego Golombek. Vamos con Rosario Ortega, ¿te parece? NASA, nos vamos a la pausa escuchando Como Quieran, Como Quieras, en realidad. Un hermoso tema de Rosario Ortega. Y volvemos con mensajes, más consultorio filosófico. Lo intempestivo te vino a buscar.
Hacia mí cuando me perdí, y sé que esto no es una guerra, ni siquiera es el fin de mí. Es una ofrenda más, solo
thank you.
después de todo me pregunto qué ganamos si está todo mal. Está todo igual. Cuéntalo como quieras. Si al final el tiempo dirá, déjalo como quieras. Si da igual.
Se acelera. Tus ondas cerebrales perciben lo que nunca imaginaste.
Todo.
Todo se convierte y reconvierte en todo momento. Y llega la música. Más música. Más música.
93.7 Nacional Rock.
Gillespie, te invita a que pases... ¡La hora líquida!
La hora líquida. Un cóctel que se evapora. Una hora que se escurre entre las manos.
Música y charla en vivo.
La hora líquida.
Escuchalo en vivo por la 93.7 o míralo en vivo por nuestro streaming a través de nacionalrock.com.
La hora líquida.
7.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
Lunes a viernes.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanriver.
Luciana Pecker.
María Stanriver.
Equipo reducido hoy en lo intempestivo. Nazarena Taliche en operación técnica y en producción Sofi Cornell y Lali Rombolá. Un beso grande a nuestras compañeras que hoy se han quedado en su casa para cuidarse y para cuidarnos, Luciana Pecker y María Stanriver. Nos escribe mucha gente, hay muchos audios. Acá nos dice Silvana desde Rosario. Clona sapeada, me encantó. Clona sapeada. Darío, te pregunto si volvés con Facultad Libre a Rosario. Abrazo, sí, obvio. Iba a empezar el 8 de abril el nuevo curso en la Facultad Libre este año, pero se imaginarán que va a empezar, pero no el 8 de abril. Así que estemos atentos ahí en la página de la Facultad Libre. Hay nuevo curso y todas esas clases van a ser obviamente subidas a YouTube, como lo venimos haciendo. Este año es un curso de frases. Así que van a ser frases filosóficas que no están esas clases subidas a internet, así que está buenísimo. Nos dice alguien que escribe en todo en mayúscula y sin poner nombre, dice, si nosotros somos la pandemia y el virus la cura, ¿no? La típica que te invierten ahí, la cuestión de causa y efecto, y más que veníamos hablando con Emanuel. Y bueno, lo humano es muy pandémico, ¿no? Obvio. Pero, digamos, pero bueno, más allá de la metáfora, encontremos la cura, cortemos con todo esto y después metaforizamos, ¿no? Yo en eso lo banco a Diego, ¿no? O sea, resolvamos el tema de cuajo y después nos dedicamos a hacer filosofía. Buenos días. Quisiera saber por qué, una vez que entendemos que en el amor entramos en un dispositivo previo que es capitalista, que idealiza al otro, que es una proyección de lo que nos... Bueno, lo leí como el orto. Quisiera saber por qué, una vez que entendemos que en el amor entramos en un dispositivo previo que es capitalista, que idealiza al otro, que es una proyección de lo que nosotros queremos y no se focaliza en la otredad. ¿Qué tema? Las comas, ¿no? Pero no importa. No sé si tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la mercantilización del otro, que es otra cosa. Y además hay un problema, no es que focalizar en la otredad es una cuestión de voluntad, no es que vos podés agarrar y decir, bueno, a ver, voy a focalizar en el otro en tanto otro. Si vos focalizás en el otro en tanto otro, el foco lo pones vos, entonces ya no es el otro en tanto otro. sino que lo que hiciste en ese caso es vos con tu foco hacer que el otro encaje en el foco previo que vos previamente dispusiste para que el otro entre. Entonces el otro ya, al estar focalizado por vos, no es el otro, sino es un otro focalizado y el foco es tuyo. Di muchas vueltas, pero me parece que se entendió. Digo, esa es una forma también de entender que en realidad el otro te excede. Digo, lo primero que hay que aceptar es que el otro te excede. Entonces, dejar de tener la omnipotencia de creer que sos vos el que le das lugar al otro. Porque si vos le das lugar al otro, entonces ya no es el otro. Es el otro dado en su lugar por vos, que el lugar se lo das vos. Entonces, lo disponés a tu modo. ¿Por qué seguimos apostando por eso? ¿Nos seguimos emocionando, enamorando, etcétera? Ah, termina acá la pregunta. Sí. Bueno, me llegó como el orto la pregunta. Porque le tenemos miedo a la muerte, yo qué sé. Y creemos que enamorándonos vamos a poder zafar de esa angustia. Yo qué sé. Para mí desplazás la angustia. Porque el amor la pasás como el orto también. Pero bueno. Por suerte hay gente que no se da cuenta y vive feliz enamorada. Buenos días, Darío. Qué bueno tenerte adentro de casa. Adentro de casa, perfecto. Aunque sea por 2 horas. Abrazo con alcohol en gel y me manda esta que circuló divino de el alcohol en gel que dice Engels y la foto de Federico Engels. Hola Darío, yo también tengo un audio con pregunta filosófica, pero te la dejo para la próxima. Te mando este alcohol para desbacterizar el momento. Acá está. Abrazo de Montevideo. Pablo Andrés, un gran abrazo. Pregunta a alguien más. Pudiendo hacer cualquier cosa en casa, me manejo de la cama al living. ¿Por qué? Y bueno, no sé que también, o sea, hay un tiempo, ¿viste? O sea, ¿cuántos recorridos internos podés hacer en tu casa? No. Llega un momento que empezás a repetir. Bueno, tenemos un montón de audios, ¿no, Nasa? A ver, escuchemos uno, hacia el azar.
Hola, Darío. Hola a todo el equipo. Acá Nacho de Villa Elisa. Pensando en el lenguaje, en si nos habla o lo hablamos. En algún momento se dijo que había que hacer implotar el lenguaje. Bueno, la pregunta sería cómo y si alguna ayuda, algunos autores para pensar eso. Bueno, un abrazo.
Derrida, número uno. Implotar el lenguaje, Derrida. Desde lo teórico. Desde lo práctico, poesía, ¿no? Digo, hagamos implotar el lenguaje a partir de prácticas artísticas concretas. Toda la vanguardia artística es una vanguardia que ha intentado llevar al lenguaje contra sí mismo. Parece ahí que está bueno, ¿no? Ver cómo ese mismo lenguaje con el que se habla informativa y descriptivamente, con otros usos, puesto de otro modo, genera, digamos, justamente otras implosiones. Yo creo que la poesía es el camino, el arma letal para hacer implotar al lenguaje. Pero como dice Wittgenstein, filósofo del lenguaje del siglo XX, hay que usar el lenguaje contra sí mismo. Esto significa, él da una metáfora muy, muy, muy habitual, que es que el lenguaje tiene que ser como una escalera que te permita subir al piso de arriba, pero que una vez que subís y te lo sacás de encima, tenés que quemar la escalera, digo, ¿no? Yo creo que hay algo de eso. Ahora, si somos texto, ¿cómo pensarnos por fuera del texto? Es la pregunta metafísica por excelencia, ¿no? Si todo es texto y nada hay fuera del texto, ¿qué es esa nada que hay fuera del texto? Porque lo único que nos importa es entender eso que no puede ser dicho, ¿no? Y esa es la búsqueda humana por excelencia. También en el amor, ¿no? Por eso la pasamos como el orto, porque estamos buscando algo que sabemos que nunca va a terminar de cuajar en nosotros. Y sin embargo, lo que nos motiva es ir en busca de eso. Nada, horror. A ver, tengo otro audio.
Hola Darío, con Gustavo, un saludo especial acá desde Bogotá, Colombia. Soy profesor de filosofía de un colegio de secundaria y quisiera preguntarte cómo inspirar a los estudiantes en este momento de tanta incertidumbre, tanta zozobra existencial. Cómo encontrar caminos filosóficos para por lo menos pensarse y pensarnos en estos tiempos, por lo menos, de muchas dudas existenciales. Un abrazo, Darío.
El gallo me mató. Me mató. Un gran abrazo a toda la gente de Bogotá que nos está escuchando. Gracias acá al profe de filosofía que nos graba el audio. Me iba a ir a Bogotá a la Feria del Libro, pero bueno, se suspendió todo. Una pena. Espero que se reprograme y poder ir por allí. ¿Cómo inspirar a nuestros alumnos? Básicamente yo creo que la inspiración no tiene que tener un propósito productivo. O sea, yo creo que se inspira abriéndose uno a su propia perplejidad. Vos hablás ahí muy bien de zozobra existencial. Creo que, digamos, mostrando uno su propia zozobra existencial sin querer, digamos, hacer con eso como una estrategia para que los alumnos se empaticen. Nada, yo creo en la inspiración, digo, colega, amigo de Colombia. Yo creo que un docente es alguien que inspira a que el otro se transforme. La inspiración, o sea, no tiene un objetivo en el otro. Es simplemente uno mostrando sus propias contradicciones, sus pasiones. Y me parece que es lo más rico del docente. Cuando el docente está empecinado en querer hacer que el otro encaje en modelos previos con el que el docente parte, me parece que ahí hay algo que se pierde. Y al revés, digamos. Me parece que la inspiración tiene que ver con eso, con uno. Por algo también elige esta carrera, ¿no? Mostrarse en su propia búsqueda, en su perplejidad. Y eso ya genera un efecto derrame, ¿no? Donde me parece que yo cuando pienso en mis mejores docentes, siempre han sido docentes que eran como muy apasionados y creían mucho en lo que hacían, ¿no? Más que en estar pendientes de lo que buscaban de uno. Me parece que esa puede ser una modalidad. Otro audio, NASA.
Hola, Darío. Hola, Buenos Aires, hablándoles acá desde México. Me parece sumamente interesante esta cuestión que estamos viviendo ahora de la cuarentena, de tener que estar pasando estos tiempos con la familia, con personas con las que estamos acostumbrados a pasar solamente parte del día. Ahora estamos conviviendo y ya hay personas que ya no se aguantan. Y pues me vuela la cabeza la idea esta de que estamos ya construidos, ya programados para esta parte de, ok, yo tengo mi vida aparte de ti, yo tengo mi vida fuera de mi casa y necesito mi espacio fuera de ti, pero te sigo amando, ¿no? Sigue siendo mi sangre, sigue siendo mi hijo, mi papá, mi esposa. Pues es muy interesante, ¿no? Esto que estamos experimentando ahora, cómo podemos salirnos de la rutina y cómo deconstruir esta parte de por qué me enseñaron a necesitar de alejarme de estas personas, ¿no?
Tremendo, tremenda vuelta. Gracias también desde México. Che, nos escucha más gente del exterior del país que de acá. ¿Qué nos pasa? Tenemos como proyección internacional. Gracias por la pregunta. Me encantó, digo, la vuelta más que la pregunta. Es una reflexión. Puedo, más que nada, como añadir a esa reflexión, digamos que de algún modo me parece interesante hacer de nuestro propio hogar, ahora que estamos en una cuarentena extraña, porque viste que cuarentena da 40 y de 40 no tiene nada. A mí me rompe las pelotas ese uso de la palabra. Una cuarentena de 14 días, pará, boludo, llamala catorcena, no sé. O sea, peleémonos también contra la disposición lingüística, cosa que es una pelotudez, porque cuarentena está claro lo que genera como este concepto que va al resguardo. Me parece que posta, uno podría, me acuerdo de esa frase de Kant, cuando Kant decía no hace falta, no es de Kant, pero es como una paráfrasis, pero había una idea que no hace falta salir de mi habitación para conocer el mundo, decía, ¿no? Digo, esta idea de que de algún modo todo lo que después nosotros construimos de lo real, más allá de lo que lo real nos trae, tiene que ver también con nuestras estructuras previas. Entonces, yo creo que se puede hacer del hogar un mundo. Y de repente uno va descubriendo, digamos, formatos, zonas, lugares distintos, ¿no? Tampoco creo que al interior de la casa, entonces, la gente se empieza a cansar del otro adentro de la casa o afuera de la casa. Me parece como, obviamente que la coacción a tener que estar adentro puede generar conflictos históricos, pero también puede desplazarlos, ¿no? Podemos de repente encontrar, obviamente, oportunidades nuevas, cosas que no, tiempos que antes no teníamos. Por eso me sumo a tu reflexión. Me parece que de algún modo colapsan también ciertos lugares del sentido común que rápidamente dicen, no, ahora que hay que estar en cuarentena no me voy a aguantar al otro, ¿no? Tal vez empieza a dar un encuentro con el otro inusitado, porque justamente empezás a encontrar espacios y tiempos que dentro de la vida cotidiana normalizada, industrializada, burocratizada, departamentalizada, no podías, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que entonces esto, digamos, se pelea contra esa idea de cómo tiene que ser un buen vínculo. O sea, estamos repensando eso, y es una oportunidad. Yo coincido con eso. Otro audio.
Buen día a todos. Mi pregunta es si a pesar de que uno es consciente de que uno es finito, no está todo el tiempo asustado conscientemente de que se va a morir en algún momento. Si esto es más por la vida inconsciente, ¿en qué actos nos podemos ver con ese miedo, aunque a uno le preguntan que tenés miedo de morirte y por ahí decís no? Pero quizá en los actos, al cruzar la calle, o estás como más paranoico o más, no sé, ¿en qué actos concretos se ve que uno sí le tiene miedo a la muerte?
No, bueno, en todo lo que decís se visualiza obviamente una especie como de sensación permanente de que la muerte es inminente, como dice Heidegger, ¿no? O sea, asedia todo el tiempo. Uno se puede morir en cualquier momento, eso es insoportable y angustiante. Por eso dice Heidegger que construimos cotidianeidad como para zafar, y entonces la cotidianeidad es un olvido de esa condición finita. Ahora, ¿para qué sirve recuperar la conciencia de que somos finitos? Esa es la pregunta, digamos. Yo creo que sirve. Primero me quedaría sin trabajo yo, porque la filosofía es básicamente eso, ¿no? Como recuperar eso. Pero más allá de esa boludez, digo, sirve porque en nombre de olvídate de que te vas a morir para no pasarla mal, te garchan, básicamente, para decirlo académicamente. O sea, hay un aprovechamiento desde el poder, desde el micropoder incluso, digamos, de esa situación así de inestabilidad existencial que uno tiene frente a la conciencia de la mortalidad, de que somos seres mortales. Entonces es también como una manera de apropiarse de uno sabiendo que ese uno es finito, o sea que no te apropias de nada, porque de lo que te apropias es de lo que se está yendo. Pero de algún modo hay como un corrimiento de lo que otros hacen con vos. Siempre recuerdo como el final del relato de la vida de Sócrates, es que Sócrates se da cuenta que si hay una verdad no está en este mundo. Y entonces, si la verdad no está en este mundo, obvio que te atraviesa una angustia existencial tremenda, pero te vas con una certeza, que si la verdad no está en este mundo, ¿qué certeza te queda? Que todos los que te hablan en nombre de la verdad son unos chotos pedorros que te están cagando. Entonces tenés una misión, decía Sócrates, que no decía ni choto ni pedorro, pero se entiende. Tengo una misión, decía Sócrates, desenmascararlos. O sea, pelearse contra aquellos que abusan de eso. Y no es poco, digamos. Hermanémonos en la contingencia y en la finitud, pero no dejemos que algunos hagan negocio y acumulen y se expandan en su poder con todo esto. Gracias por la pregunta, gracias a todos por las preguntas. Tengo un par de mensajes más mientras nos estamos yendo a la pausa. Se nos está yendo el programa. Darío, siendo conscientes de esta cuestión del traspaso de la angustia, ¿se puede ser feliz enamorándose? El secreto está en no esperar la solución, sino buscarla junto al otro. Obvio. También creo que lo que se discute acá, le contesto al oyente, es la idea de felicidad. Se puede ser feliz enamorándose. Ahora, no creamos que la felicidad es estar con cara de pelotudo el resto de tu vida. Digo, ser feliz también es pasarla mal, digamos. Porque ser feliz tiene que ver con la realización, ¿no? Lo que hay que deconstruir ahí es la idea de felicidad, me parece. Luciana, arroba Luciana, ok, dice, mi rutina se convirtió en tomar mate a la mañana escuchando a Stan River y a Luciana Pecker. Gracias por tanto, gracias a vos. Nos vamos a la pausa, vamos a escuchar unos temas, Me tengo que ir, me voy a las 14 horas, tengo que estar en la TV pública con el nuevo programa Seguimos Educando junto a la grosa de Ángela Lerena, este nuevo programa de televisión frente a la suspensión de clases dedicado a les chiques del secundario. Entonces, estos últimos 15 minutos del programa los dejo con la grosa de Nazarena Taliche, que lo que va a hacer es pasarnos música, dos, tres canciones de la que nos quedó como propuesta de la musicalización que tiene la brillante musicalización de Nacional Rock. Gracias a todos por estar ahí. Pongamos primero, después te lo dejo a vos, NASA, pero yo prefiero irme con Los Abuelos de la Nada y uno de los temas que más replicó en mi cabeza en algún momento. No se desesperen, nos vemos mañana en lo intempestivo.